Estamos aquí observando uno de los grandes pasajes muy importantes que habla acerca de una propiedad que pertenece al Señor. Cuando Dios se torna el dueño de su alma, ya no pertenece al mundo o en esta sociedad, ya tiene un nuevo dueño. Y porque tenemos un nuevo dueño, el propósito del cristiano es vivir para Cristo, porque esa es en realidad el tema de esta noche. Si tenemos un dueño, si somos parte de la familia real, si somos parte de la familia celeste, entonces el propósito de los lugares celestes es para nosotros vivir para Él que lo hizo posible. No es para vivir en este mundo de la forma en que usted quiera, porque ya fue comprado, ya fue redimido, ya fue sacado literalmente de la esclavitud, y lo ha colocado ahora en un lugar de lugares celestes, y ahora tiene un dueño, y ese dueño se ha encargado de todos los beneficios que usted va a recibir, y vienen esos beneficios celestes desde allá de arriba, y son unos grandes, en un deseo grandísimo de saber que tenemos un dueño que tiene un propósito para nuestras vidas. Él no tiene la intención de que estemos inactivos en esta tierra. Él no nos compró para estar simplemente relajados, perdiendo el tiempo. Él no nos compró y pagó un precio alto para nosotros desperdiciarlo como nosotros queremos. Porque el propósito de un creyente, hermanos, de un cristiano verdadero, un cristiano genuino, un cristiano que se ha convertido al Señor, que ha tenido la experiencia, que ha sentido la presencia de Dios, tiene un deseo de vivir para aquel que lo compró. No puede mantenerse en las tinieblas, no puede continuar en el mismo lodo. Este hombre que usted está viendo, yo era católico, yo era de esos malvados, bebía, hacía la maldad de todo lo que usted puede imaginarse, pero cuando el Señor entró en mi corazón, cuando Él vino y empezó a mover toda la maldad, me redimió, me colocó un corazón dispuesto para servir a aquel que me acabó de comprar, mi amado. Y por eso yo tengo un nuevo dueño. Por eso yo tengo el deseo de ver a creyentes firmes, fieles, para que podamos unirnos, mi amado, porque estamos en una guerra espiritual. Y si esta noche, mi amado, tú y yo no estamos unidos, el enemigo está ganando la batalla. Y solo sabe por qué está ganando, porque estamos relajados, inactivos, sin compromiso al Señor que nos compró. No queremos compromiso de ninguna forma, porque cuando Dios salva y rescata la alma, lo salva para un propósito en esta vida. Y no espere que Dios, muchos me han dicho, ¿cómo Dios habló contigo? No espere que Él venga en una carroza y se siente ahí en un lado y tenga una conversa. No, mi amados. Usted tiene que conversar con Él primero. Dejar que el Espíritu de Dios lo guíe en los pasajes de su palabra, porque es una palabra divina. yo creo desde hace 30 años en este libro aquí y no me ha fallado. Tiene grandes promesas, tiene grandes direcciones, tiene grandes pruebas, tiene grandes soluciones, tiene todo lo que yo necesito, tan solo con yo conversar con Él, tan solo con yo buscar la intimidad, tan solo con yo buscar el deseo de servir a mi Dios que me redimió. Es lo que necesitamos hoy, mi amado. La iglesia necesita acordar y necesitamos entrar en el ejército de servir. Mira el Señor, como creyentes en este ejército, debemos marchar, levantar la espada directamente y batallar, mi amado, en oración para buscar el reino de Dios y buscar toda su gloria y así podernos gozar en aquel que nos salvó. Pero veo la tristeza y la palabra que voy a utilizar es una palabra en portugués, preguiça, preguiçoso. En inglés se dice lazy. Y en español, ustedes ya la conocen. Estamos en esa situación. Pero esta noche quería traer un estudio relacionado para el siervo de Dios y lo que tenemos que hacer. No es nada más para mí o no es nada más, es para todos los que son de Cristo. Y si usted no es de Cristo, no se preocupe. No va a haber ninguna obligación para usted. Usted queda fuera del estudio. Pero si es de Cristo, coloque el cinturón porque va a tener una pasada, un pasaje que tal vez va a entrar y subir y saltar y usted tiene que asegurarse. Porque debemos entrar que al momento de ser rescatados se torna propiedad de Dios. Al momento de recibir la salvación se torna propiedad de Dios, no del mundo. Porque comienza a tener las marcas de su maestro. Comienza a tener el deseo del maestro que está en la gloria. Comienza a tener el deseo por los otros. Comienza a tener el deseo de llegar hasta la muerte si es necesario. Cuando nosotros, mi amado, somos rescatados, tenemos las marcas del dueño de nuestra vida. Gálatas capítulo 6, versículo 17, el apóstol Pablo nos dice, de aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Qué es lo que usted trae cargando? Las marcas del mundo, la mundanidad, la falsedad. Un creyente tiene que traer las marcas del Señor Jesús. Debemos tener el anhelo, un anhelo enorme para agradarlo. Debemos de tener algo que sale de los frutos divinos. El Señor Jesucristo estando en la tierra, todas las pasajes, Él se presentaba para agradar al Padre constantemente, en el caminar, en el orar, en expresarse, en la conversa, todo era para agradar al Señor. Y aquí encontramos de Tito, nos dice, Tito capítulo 2, versículo 14, que debemos tener un anhelo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos en toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Dios mismo, nuestro Señor Jesucristo, se dio a sí mismo, entregó para purificar un pueblo celoso. Entonces, si usted y yo somos del pueblo de Dios, somos propiedad de Él. Y debe de estar trabajando en la purificación de nuestra vida. Quien se dio a sí mismo por nosotros. Esas palabras que nosotros no merecemos lo que tenemos, lo que recibimos de Dios. Pero gracias a Dios que hasta una migaja del Señor viene más grande de lo que yo merezco. Otra cosa, debemos tener gozo en la comunión con el Señor. Si usted no se goza en la palabra de Dios, si usted no se alimenta, no hay gozo en su vida. El gozarse, déjeme decirle esta parte aquí. Por años, cuando yo y mi esposa acordamos, tenemos el gozo de leer una porción. Y a veces hasta me meto en una situación de que nos quedamos ahí hablando y platicando de las escrituras y estamos ahí, pero me meto en problemas porque tengo que ir a trabajar o a hacer algo. Porque me gozo en las escrituras y parece que está un alimento especial, algo gustoso que estoy me deleitando y me gozo estando ahí con mi pareja y gozaron los dos juntos, a veces con lágrimas, a veces con gozo. No importa, mi amado, debemos tener un gozo en la comunión con el Señor, con un gozo celeste, mi amado, porque somos los hijos de Dios. Observe Juan capítulo 15, versículo 15 y 16, tenemos allí, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Entonces lo quisiera decir, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayas y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, eso se los dará o los dé, mi amado. Cuando hay gozo y está pidiendo paz en la familia, usted va a tener paz, va a tener gozo. Pero cuando no hay gozo, hay una guerra constante. Y usted quisiera estar en el trabajo en lugar de regresar a su propio hogar. Es triste. Es triste. Esta semana o estos días pasados, mi esposa se puso bien mal ahí. Y yo me iba y le traía las medicinas y le traía su sopa. Pero ¿sabe lo que me emocionaba y me alegraba? Que me escribía y dice, ¿a qué hora vas a regresar? Te extrañé. Y yo le regreso de nuevo y me acabo de ir. Dame tiempo de llegar a la tienda. Ese es un gozo. De la familia es un gozo de que alguien lo está extrañando, de que quiere estar en la unión. Y así, mis amados, este versículo no los elegiste vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros y os he puesto para que vayas y llevéis fruto, en vuestro fruto permanezca. El gozo, mi amado, permanece porque es en nuestro Dios, en nuestro dueño, nuestra vida. Y cuando hay un gozo celeste, mi amado, no hay confusión. Simplemente armonía para servir a nuestro Dios. Entonces, al momento de ser rescatados, se torna propiedad del Señor. Número dos, el creyente se consagra para el Señor. Si primero es comprado, y tiene un nuevo dueño. Y después de ser comprado, ahora comienza la consagración. Porque no es continuar en el mismo pecado o en la misma vida. El consagrar significa dedicar un tiempo específico para Él. Porque ahora usted ya pertenece a la familia celeste. Y cuando se consagra, es que usted va a pasar tiempo con Él. Y como es el su dueño, usted va a decir qué es lo que quieres que yo haga. Usted va a recibir las instrucciones de Dios en la consagración. Usted va a conocer las cosas primordiales en su vida. Experimentar los lugares celestes que Él está sentado, la gloria que Él está alrededor. Inclusive, mis amados, Él es más santo ainda que los lugares que Él crió para Él morar. Oh, nuestro Dios es más maravilloso que usted puede imaginarse. Entonces el creyente se debe consagrar al Señor. Número uno, mi amado, entonces vamos a encontrar, a contar todo perdido por la excelencia del conocimiento de Él o de Cristo. Todo tiene que hacerse a un lado. Y considerarlo como Pablo lo consideró en Filipenses capítulo 3, versículo 8, que encontramos aquí. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como perdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todo lo que usted y yo tenemos es basura para Dios. No sirve. ¿Y sabe por qué no sirve? Porque usted no se lo puede llevar. No sirve. Cuando tu vida termine, el cajón se va a cerrar y no va a llevar nada. Inclusive todos sus nietos se van a gozar con todo lo que usted sufrió para juntarlo ahí en el banco. Y ellos lo van a malgastar. Lo van a tirar, lo van a hacer, y usted sufrió toda su vida. Cuando se fue o se va, no se va a llevar nada. Ya escuché de la expresión de que algunos dicen, voy a comprar mi cajón y le voy a colocar unas gavetas ahí abajo. No voy a entrar en esa porque, hermanos, todo es perdido, todo es basura. Pero la excelencia del Señor es como una medalla de oro ganada para poder tenerla en el corazón y poder presentarla allá cuando lleguemos a conocer su excelencia divina en los lugares celestes. Número dos, debemos buscar el propósito para que Cristo sea magnificado en nuestras vidas. Fuimos comprados para servir a Dios y Él tiene que ser más que nosotros en nuestra vida. Él tiene que sobresalir, que pueda los demás ver que el Cristo está en nuestra vida. Filipenses capítulo 1, versículo 20 y versículo 21 nos dice así, dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre. Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, y por vida o por muerte. Lo importante es magnificar al Señor en nuestra vida. Cuando nos consagramos, mi amado, es una magnificación, porque estamos representando a nuestro Rey. Y otra, número tres, debemos vivir de aquí en adelante para el que murió por nosotros. No espere más. No pierda su tiempo. Escuché un canto años atrás y lo cantaron hace poquito. Que la vida se va como el viento. Y la escritura dice, ¿qué es vuestra vida? Es como un vapor que aparece por un poco y luego se desvanece. Primera Corintios capítulo 5 encontramos y por todo murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Colosenses capítulo 3 versículo 17 nos muestra la palabra del Señor, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por Padre, por medio de Él. Todo lo que se hace, todo lo que usted piensa y todo lo que va a realizar, mi amado, todo lo que hacéis, hágalo en el nombre del Señor Jesucristo. Pero tiene algo aquí que quisiera mencionar. Muchos de nosotros salimos de su presencia, de la casa de Dios, y regresamos a la casa del diablo. Ahora, cuando usted regrese, que dice aquí este versículo, y todo lo que haces, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor. Cuando usted regrese a su hogar y cuando usted regrese a su pecado, diga así: en el nombre del Señor, aquí voy otra vez. Si siente la espada, si siente la convicción, usted se va a detener. Pero si no siente nada, ahí se va a quedar. Es la realidad de la vida, porque debemos de servir a quien nos, de aquí en adelante, aquel que murió por nosotros. No hay tiempo para gastar. Inclusive tenemos otro versículo, Colosenses capítulo 3, versículo 23. Acerca de la consagración, y dice: y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Muchas veces por eso fallamos, porque en lugar de hacerlo para Dios, estamos haciéndolo para los hombres, agradando a la esposa, agradando a los hijos, agradando a esto. ¿Qué quiere mi hijo hoy? Ah, yo estoy cansado de esa parte ahí. Yo crecí en una familia que ponían los frijoles, las tortillas, el chile, el asado verde, las gorditas, todo, ponían ahí. Y cuando, si no comías, es tu problema. Porque cuando se acababa el almuerzo, el desayuno, la cena, se removía. Y yo iba allá con mi mamá: tengo hambre, es tu problema. Ahí estaba la comida. Pero ahí está el problema de hoy. Está, ah, mijo, ¿qué quiere, mijo? Déjele, hago sus frijolitos aparte, déjele, hago esto, déjele, hago aquello. Y está el niño ahí. Y luego ahí se sienta en la mesa y no come nada. Pero dele azúcar y verá. No, mi amado, aquí estamos. Y todo lo que hagas, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Hacerlo de corazón, en un motivo específico, porque estamos hablando de congregación de consagración. Es una palabra que me ayuda a entender de que si nos vamos a separar y nos vamos a estar unidos específicos con Dios, nos vamos a consagrar y lo vamos a hacer para el Señor, no lo vamos a hacer para el hombre. Cuando lo haces para Dios, estás gozándote en el Señor. Cuando usted lo hace para el Señor, no hay tristeza, solo hay gozo. Número tres, hermano. El creyente debe de caminar cada día con Cristo. Es una caminada diaria. Y el problema es de que muchos de nosotros queremos caminar, pero queremos llevar la maleta cargada en nuestras espaldas. Voy a caminar con Dios, pero déjame llevo esto primero. Y esa es la dificultad de que muchas veces el caminar con el Señor se nos hace pesado por la maleta que llevamos cargando. Entonces encontramos en el libro de Efesios, Pablo nos dice, debemos parar el caminar de nuestra vanidad, de nuestra mente. Pare de pensar en las vanidades en su propia mente. Ahí encontramos en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor. Él dice, yo estoy requiriendo esto en el Señor, lo estoy diciendo, que ya no andéis como los gentiles, que andan en la vanidad de su mente. He requerido parar de andar en la vanidad. Pablo nos dice, debemos parar de caminar en los pensamientos vanos, El caminar cada día, mi amado, es algo que fortalece nuestra fe. Y caminar con el Señor en una fe genuina, podemos exaltarlo, podemos glorificar al Señor, porque de fe en fe el creyente o el justo vivirá. Entonces, el caminar cada día en nuestra vanidad no sirve, pero caminar cada día nos fortalece la fe en sinceridad. Inclusive Colosenses nos dice de esta manera. Colosenses nos da las instrucciones del caminar, andar en la fe. Colosenses capítulo 2, versículo 6 y versículo 7 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andar en Él. Usted lo recibió, ande en Él. No lo recibió, continúa en el mundo. Es simple. Versículo 7, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Entonces, al caminar es un refuerzo de nuestra fe para que podamos nosotros de salir de esta fe que hoy estamos y la fe que va a continuar y la fe que va a continuar de fe en fe. Hacemos la labor, la obra y hacemos el caminar, porque de un paso de fe, mi amado, se hace otro paso y así vamos caminando. Y es la certeza que nos lleva en una fortaleza de creer que nuestro Dios, mi amado, nos va a fortalecer la fe que tenemos, porque estamos caminando en agradando al Señor. Pero otra cosa, caminemos constantemente por el camino que agrada a Dios. Los caminos que están agradando al Señor no son fáciles, a veces son difíciles. Tenemos que enfrentar dificultades. El camino del Señor no está pavimentado con flores. Oh, hay muchas lágrimas y muchas tristezas. Pero en Colosenses capítulo 1, versículo 10, tenemos la respuesta. Caminemos constantemente por el camino que agrada a Dios, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Y esta es la frase que quisiera exaltar: y creciendo en el conocimiento de Dios. Si usted no está creciendo en conocer al Señor, usted no está caminando. No está dando sus pasos de fe. Y para terminar, número 4, el creyente tiene esperanza de las promesas y galardones que Dios ha prometido. El creyente tiene esperanza de todas las promesas que el Señor nos ha prometido, nos ha dado. Y debemos de estar con anhelo ardiente en el corazón, deseando que Él regrese. Algunos de ustedes que tienen nietos están pidiendo al Señor: no, espérate unos cuantos años más. Quiero disfrutar a mis nietos otro poquito, ¿verdad? Los nietos le doblan la mano, el pie, lo dejan quebrado, sin dinero. Ah, usted hace todo por ellos. Y cuando los ve así, luego las agarra así en sus brazos y los amarra así, los adora y dice: yo quisiera, mi esposa dijo una vez, yo quisiera que te quedaras así por unos 20 años así. Y yo pensando en mí, voy a quedar pobre porque tan solo con comprar pañales no nos ayude. Quisiera que no pasara el tiempo. Pero el creyente tiene esperanza de las promesas y debemos de estar con anhelo ardiente en el corazón para el retorno. Oh, yo quiero que ya venga, yo quiero que ya se manifieste, yo quiero que ya nos lleve, mi amado, porque no vale la pena estar en este mundo. Igualmente que tenemos amor por los niños, los nietos y todo eso, pero no importa, mi amado, porque si Él regresa, estaremos en la gloria del Señor y ahí nos gozaremos mayormente. Ahí nos gozaremos en su presencia y ahí usted y yo sentiremos y veremos las promesas que nos ha dado ser realizadas en nuestra vida y podemos gozarnos en aquel lugar. Ah, yo tengo anhelo de sentarme ahí en la mesa. Dice que va a tener un banquete. Yo estoy pensando, aunque yo esté allá afuera sirviendo, no importa, estando ahí convidado, no me interesa. Estando ahí en la mesa, viendo la mesa preparada por el Señor. Oh, imagínense. Déjenme le digo esto, pensé cuando estaba meditando. Imagínense el Señor sentado en el centro de la mesa. Su gloria saliendo como una fuente divina, iluminando toda la gloria celeste, el cielo. Y luego de un lado para allá, de aquel lado más o menos, tenemos una multitud de ángeles cantando. Santo, santo, santo. Y luego ve usted para este lado aquí, todo ese grupo cantando otro canto que dice, redimido soy. Todos aquellos que fueron redimidos, que los ángeles no pueden cantar, pero los redimidos, redimido soy por el Señor. Y déjeme le digo lo siguiente, cuando Él se levanta y su gloria nos abraza, allí usted va a conocer quién fue su dueño en esta tierra. Allí usted va a decir, valió la pena todo este sufrimiento. Cuando usted siente el abrazo glorioso de Dios, con un amor tan amoroso, que usted tiene la esperanza, como 2 Timoteo nos dice, capítulo 4, versículo 8, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Oh, yo estoy con anhelo que regrese. Ya estoy cansado de vivir en esta vida. Estoy cansado de ver la corrupción. Estoy cansado de muchos creyentes que están en mediocre. Son mediocres. Un día están aquí en el muro, un día tienen un pie en el mundo y otro día están en la iglesia. Estoy cansado de ver. Oh, estoy con anhelo de ver la gloria del Señor y poder gozarme, porque su bendición, disculpe, su retorno es una esperanza con bendición. Tito 2, versículo 13 y 14, los últimos versículos encontramos. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Versículo 14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. El creyente no debe de estar parado fingiendo. Debe de estar activo en la obra del Señor, porque el propósito de un cristiano es vivir para Cristo. El momento en que usted es salvo, acéptelo como su Salvador, usted tiene un dueño y le pertenece a Él. Y después el creyente debe de caminar de una forma que agrade al Señor Jesucristo día por día. Y después el creyente, ya después de ser comprado, que tiene su dueño, que está caminando, está con un anhelo esperando la venida de su rey. Él viene. ¿Viene por usted? ¿O usted se va a quedar? Si usted se va a quedar, mire, hay un altar. Y convídelo a entrar en su corazón. Ahí donde está. Pero si Él viene por usted, y si tiene sinceridad, agradezca a Dios que nos vamos juntos. Nos va a llevar juntos. Señor bendito Padre.